recreo.
Seguimos en secundario. Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado, Radio Escuela. Quien les habla, Hilda Lizarazu, en este lunes 26 de octubre, empezando la semana tan técnica, la semana tan activa del casi final de octubre. Quiero contarles que tenemos una línea de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Este es un dato importante para pasarles. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. En Santa Cruz podés llamar al 02966-644943. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos en el aire, en el éter, y es un honor para mí compartir, presentar a Celeste Guagliano, que es ingeniera, que nos va a estar acompañando en Radio Escuela, representando a la INET, al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y va a compartir con nosotras y con nosotros desde hoy nuevos conocimientos de la educación técnica profesional. Bienvenida, Celeste Guagliano, ingeniera. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias por la bienvenida, por recibirme acá. La verdad que es un placer para mí estar acá y poder ponerle una voz a la técnica, ¿no?
Me encanta. Y nos vas a educar a cada uno de nosotros desde tu lugar de ingeniera.
Vamos a hacer el intento.
Sí, y yo quería empezar este diálogo preguntándote, Celeste, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que estudian en las escuelas técnicas? ¿Cuál es el porcentaje ese?
Bueno, actualmente hay más o menos un 30% de mujeres en la escuela técnica. O sea, es un número bajo que, bueno, podría ser peor, digamos,
sí,
pero también podría ser mejor, la verdad.
Me sorprendiste, como en realidad pensé que me ibas a decir un
10%. Claro, tal cual. La realidad es que igual de ese 30% después en las carreras científicas, en carreras universitarias o terciarias, llegan muchas menos.
Ajá.
Bueno, yo puedo hablarte desde mi experiencia como ingeniera, que mientras estudiaba la carrera, yo soy ingeniera en automatización y control industrial.
Bien, ¿eso qué sería? A ver.
Básicamente trabajamos con robótica y con máquinas industriales.
Bien.
Que, bueno, qué sé yo, a mí me encanta, me fascinaron toda mi vida las máquinas. Trabajo en una pyme, además, en la cual manejo un centro de mecanizado, o sea, hacemos piezas metálicas. Y todo lo que es el rubro mecánico, hay muy pocas mujeres.
Okay.
O sea, la verdad que yo, por ejemplo, no conozco a ninguna otra mujer que maneje una máquina en una industria.
Mirá.
Por ejemplo. Así que bueno, sí, es un rubro como que no es bastante difícil para las mujeres.
Me contabas antes apenas empezamos que te costaba, te daba como hasta un cierto pudor llamarte ingeniera, te daba como vergüenza.
Sí,
cuando te recibiste.
Sí, tal cual, es verdad. Me pasaba esto, que de repente, bueno, por ahí me presentaba a alguien en algún ámbito como la ingeniera Guagliano, y a mí me daba risa.
Mirá,
me ponía
no te la
colorada,
creías.
Claro.
Y ahora estás en Radio Escuela y vas a
claro.
contarlos a un montón de jóvenes.
Exactamente.
De cuarto y quinto año que por ahí estimularlas como para que decidan tomar esa carrera, ¿no?
Ese camino, totalmente. La verdad que es cuestión de animarse, y más que animarse también de informarse, ¿no? De saber, bueno, ¿de qué se trata esto?
¿Me gusta,
no me gusta? Entonces, en ese contexto está bueno, por ejemplo, el evento que se está llevando a cabo ahora en INET de Programando Futuro.
A ver.
Porque justamente lo que hace es visibilizar la participación de las mujeres en la escuela técnica, tanto
bien.
Desde la parte docente como de las alumnas. ¿Y qué cosas hacen? ¿Con qué trabajan? Bueno, hay proyectos súper interesantes de robótica y de otras áreas más. Y bueno, y está bueno, porque de repente, si yo no tengo acceso, no veo esas cosas, no sé si me gustan.
Entonces, y una estudiante, por ejemplo, que vive en Formosa y quiere saber de la INET, ¿cómo hago? Busco INET.
Te metes en internet, INET tiene página, bien, entras directamente a la página y vas a encontrar todas las actividades que se están realizando en este momento, bueno, en este evento en particular, por ejemplo, que empezó el 19 y uh-huh, termina el 30. Así que
falta poquito, estamos al lunes 26, exacto, quedan 4 días.
Pero bueno, bien, se puede ingresar a la página y ver en vivo lo que está pasando. Así que está
bueno. ¿Y de qué va este encuentro?
Bueno, más que nada se van presentando proyectos desde las escuelas en los cuales, bueno, se van viendo diferentes áreas y hay determinados alumnos que van presentando lo que estuvieron haciendo, especialmente, bueno, las mujeres. Hay proyectos de robótica, hay proyectos de nuevas tecnologías, de diseño visual, de energías renovables y materiales, es muy variado.
¿Se presenta a modo de concurso? No.
No,
es simplemente una presentación.
Exacto.
Bien.
Sí, sí. Exactamente.
Perfecto. Y acá estoy viendo, esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades que se viene desarrollando el INET junto al Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo de disminuir la brecha, justamente la brecha de género en la modalidad y en concordancia con el artículo 40 de la ley número 26.058.
Correcto.
Trabajos escritos y videos realizados por estudiantes y docentes de la ETP, que vendría a ser
Escuela
Técnica Profesional, esa, sobre diversas temáticas, nuevas tecnologías, diseño audiovisual, apps. Maravilloso. Y vos estás dando allí algún tipo de, no cursos, pero
sí, en realidad, no, en la parte de Programando Futuro no. Yo en realidad sí estoy en INET en todo lo que es impresión 3D. Así que bueno, de eso ya hablaremos más adelante, que es un mundo muy fascinante.
Bien. Tenemos algunos audios de entrevistas, ¿no?
Exacto.
Hay una joven coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del INET que se llama Ana Rapoport, que la podemos ir escuchando ahora.
Programando Futuro es un espacio de encuentros para estudiantes y docentes de la educación técnico profesional. Se trata de un ciclo de encuentros virtuales donde hay distintos tipos de actividades y una gran muestra de los trabajos y de los videos que nos mandaron las escuelas, sus docentes y estudiantes. Programando Futuro está organizado en 6 ejes temáticos relacionados a los contenidos de la educación técnica, como son diseño, programación, robótica, automatización, agro y alimentos y energías renovables. Todos estos temas están atravesados en el Programando Futuro por algo en común, la mirada de género. Lo que vamos a ver y compartir estos días son experiencias y proyectos y trabajos sobre temas que están en la ETP, pero esta vez incorporando la mirada de género, que no siempre está muy presente. Las brechas de género de la ETP todavía son muy importantes. Si bien venimos trabajando hace años en el tema, todavía tenemos que revertir una situación que históricamente viene siendo muy dispar, ¿no? En cuanto a la matrícula. Pero la realidad es que, por otro lado, el sector productivo con el que nos relacionamos está necesitando contar con equipos mixtos, variados, diversos. Ellos mismos nos lo dicen. Está súper comprobado que cuanto más variados sean los equipos de trabajo, mejores resultados obtenés, ¿no? Con más miradas, con más soluciones. Entonces creemos que necesitamos formar técnicos y técnicas, y para eso las escuelas tienen que estar más y mejor preparadas para entender que necesitamos a todas, a todas y a todes. El objetivo de Programando Futuro es, por un lado, visibilizar el enorme trabajo que hacen las estudiantes y las docentes mujeres en las escuelas técnicas. Por otro lado, también queremos alentar y motivar a las estudiantes mujeres para que sean ellas las futuras creadoras, diseñadoras y productoras de las ciencias y de las nuevas tecnologías. Alentarlas a que continúen estudiando carreras científico-tecnológicas una vez que terminen la secundaria. Creemos que este tipo de acciones es necesario porque todavía hay muchas diferencias, no solo en la matrícula, ¿no? En la cantidad de estudiantes mujeres en la ETP, sino también y sobre todo porque muchas veces no se ve y no se reconoce el trabajo que ellas, que las docentes y las estudiantes hacen dentro de las aulas, en los talleres, en los laboratorios. Y al no ser visibles, no son una referencia para que otras chicas se sumen y eligen esta educación. Es como un círculo que hay que romper. Tenemos que generar más referentes en las aulas, en los talleres, en los laboratorios, para que otras chicas también vean que la educación técnica es una opción para ellas y no es un espacio solo de varones. Por un lado, la convocatoria que tuvimos de las instituciones de la ETP fue enorme. Recibimos trabajos durante estos meses de prácticamente 20 provincias, realmente de norte a sur, de este a oeste. Recibimos más de 70 trabajos de un montón de instituciones de la ETP. Y por otro lado, estos días, bueno, muchísimas visitas en la página web del INED, que es donde estamos transmitiendo todas las actividades, y también las redes sociales. Espontáneamente las chicas se están sumando con fotos, con trabajos, con hashtag, con un montón de cosas, porque bueno, quieren mostrarse también, es impresionante.
Chicas, la que hablaba era Ana Rapoport, coordinadora de la Comisión de Equidad de Género de la INET, y estamos aquí en el piso con Celeste Guagliano, que va a estar acompañándonos semanalmente, contándonos sobre carreras técnicas, así que interpretes, Celeste.
Bueno, muy bien. Bueno, te cuento un poco. Me parece muy interesante esto que escuchábamos de Ana, porque creo que sí, justamente, ¿no? El rol del docente en el aula y sobre todo de las docentes mujeres es fundamental como inspiración.
Claro.
O sea, son de repente las que...
Referencias.
Tal cual, las sí, referencias. Sí. Es fundamental visibilizarlas porque justamente son las que nos van a empujar a decir, sí, yo quiero seguir ese camino, me interesa. Así que bueno, la verdad que me parece sumamente importante ir por ahí.
¿Y cómo estimulas a una joven estudiante, por ejemplo, de 16, 17, 18 años, que quiera seguir, que tiene intereses científicos, técnicos? O sea, ¿cómo haces que ese deseo se encienda para decir, bueno, voy a seguir esto, aunque haya solamente un 30% de mujeres en estas carreras? O sea, este trabajo de la educación técnico-profesional del ETP...
Sí.
¿Cómo se vierte en los colegios secundarios? ¿Cómo se puede promocionar, ¿no? Porque
claro,
es necesario, sí, es lo que están haciendo en este programa.
Claro, futuro. Exacto. Bueno, este programa, por ejemplo, está haciendo eso. Yo creo que lo fundamental es que se vean las cosas y tener acceso, ¿no? Porque de repente uno piensa en una escuela técnica y es como un cuco. Bueno, sí, es un lugar donde hay muchas máquinas. ¿Y qué hago? Si yo no sé nada, ¿puedo ir igual? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que por ahí piensa eso, como bueno, pero yo no tengo ningún contacto con una máquina y voy ahí, me da miedo la idea, ¿cómo aprendo?
Pero tiene la curiosidad de desarmar un enchufe, claro, o de abrir una máquina, se le rompe, ¿viste?
Tal
que existe esa curiosidad.
Sí, ni hablar. Entonces, bueno, fomentar esa curiosidad, ¿no? De repente, no solamente desde la escuela mostrarse, sino también desde la casa fomentar eso, esa curiosidad. O sea, no toques que vas a romper, sino al contrario, tratar de buscar información, de ir por ese camino, ¿no? De fomentar esa curiosidad, más que nada.
Bien. Y bueno, cuéntame un poco más sobre tu trabajo como ingeniera. No es electromecánica.
No, en realidad, bueno, automatización.
Automatización.
Realidad, te cuento un poco de mi historia.
¿Y vos estudiaste en qué universidad técnica?
Yo estudié en la Universidad de Quilmes.
Bien.
En realidad, yo hablo de este tema también porque me toca muy de cerca. O sea, yo, claro, la verdad no fui a una escuela técnica. Un poco porque no me animé, un poco porque me tocó justo un cambio educativo. Yo fui la primer camada que salió del EGB polimodal. Entonces, bueno, tenía como esta cosa de ir a una escuela técnica, porque bueno, en mi familia tenemos este tallercito metalúrgico, y siempre me gustaron las máquinas y meterme ahí en el medio. Pero bueno, la realidad es que justo se produjo todo este cambio en el sistema educativo y yo tenía la posibilidad de quedarme 2 años más con mis compañeros o irme a una escuela técnica. Y me quedé con mis compañeros.
Bien.
O sea, en ese momento, en esa edad, como que bueno, prioricé quedarme con el grupo que conocía en vez de por ahí animarme a eso.
Que también es lógico, porque en ese momento, ¿qué edad tenías? 16.
No, 11 tenía.
Ah.
Porque era justamente en el momento que pasaba.
La polimodal.
Claro, exactamente. Y bueno, y después con los años empecé otra carrera, en realidad, una carrera más biológica. Y en la misma universidad también tenían esta ingeniería que me empezó a dar curiosidad, empecé a investigar, de a poquito fui haciendo alguna materia y al final me animé y me cambié. Pero bueno, sí, con mucho miedo de no voy a poder porque no tengo una base técnica y bueno, nada.
Bueno, pero
fue
por
cuestión
eso
de animarse.
Existen las universidades técnicas, ¿no?
Tal cual. Así que...
Bien. Yo quiero escuchar otro audio que tenemos aquí de una profesora de la Escuela Técnica número 1 de Olta, de La Rioja. se llama Johanna Oros o Joana Oros. A ver.
El proyecto que presentamos se llama ESI en pandemia y fue en el formato de video corto. En la escuela trabajamos con este proyecto a través de encuentros virtuales por Zoom, en donde profesionales y especialistas en el tema les hablaron abiertamente a las y los estudiantes para que puedan reflexionar y debatir sobre la ESI en este contexto de pandemia. Este proyecto es la continuidad del que habíamos comenzado a trabajar el año pasado sobre la inclusión de las mujeres en la educación técnico-profesional. En lo personal considero que es de gran importancia tratar estos temas en las escuelas, ya que permite acercar a estudiantes mujeres a la misma y desmitificar la creencia de que la escuela técnica es solo para varones. Comenzamos a reflexionar sobre este tema en la institución hace un poco más de un año y notamos grandes avances, grandes cambios. Aunque sabemos que es un camino largo por recorrer, así que haremos lo posible desde nuestro lugar para que el día de mañana más chicas se inscriban en la técnica y no sean desvalorizadas solo por el hecho de su condición de mujer.
Desde La Rioja hablaba Johanna Oros, que es una profesora pero con una voz muy finita, parecía como una especie, una alumna, pero sin embargo era la profesora que está tratando como de está tratando de decirle a las chicas que también pueden seguir carreras técnicas. Celeste, vos estabas como con un juego, con una trivia, algo que te traías aquí entre manos, aquí en Ciclo Orientado. Entonces, a ver, ¿de qué va el asunto?
Exactamente. Bueno, yo te vengo nombrando, ya te nombré como un montón de máquinas que se usan en la educación técnica.
Nosotros tenemos un chatbot, ¿sabías?
Ah, mirá, contame.
Sí, estamos implementando un chatbot que hoy, al que llama al número que después les voy a volver a decir, va a haber un juego y hay 10 preguntas para todos los estudiantes que van a responder de acuerdo a las cosas que vos estés diciendo. O sea, que los chicos tienen que estar atentos. Es robótico.
Muy interesante, muy bien. Me parece genial. Bueno, yo les traje un sonido hoy, que la idea es, bueno, que lo escuchen y adivinen qué es también. Que bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? De que en la ETP tenemos muchas máquinas y bueno, vamos a escuchar esta en particular.
A ver. Yo escucho, bueno, un motorcito, una cinta.
Puede ser.
Uy, y ahí hay algo láser ahí.
Cuando te diga lo que es, no lo vas a poder creer.
A ver, para, vuelvo a poner, a ver. Ah, está escribiendo. No sé qué es.
¿Te cuento o hacemos suspenso?
No sé, suspenso, no, yo creo que me cuentes.
¿Querés saber? Bueno.
Sí, siempre quiero saber.
Bueno, este sonido que escuchamos es una computadora de los 80.
Ah, ¿y qué es lo que corre ahí?
Ese es el inicio de la máquina, ¿viste? Cuando vos prendés la computadora y prende la pantalla, qué sé yo, y escuchás el sonido, el sistema operativo, qué sé yo. Bueno, antes vos prendías la computadora y pasaba todo ese proceso, tardaba un rato largo, sí. Y después de eso recién iniciaba el sistema. Incluso en esa época las computadoras no tenían disco rígido.
¿Ese sistema cómo se llamaba?
No, es una PC. Es una computadora de escritorio.
D2, o tenía como...
Ah, el DOS.
Sí, ¿era
correcto,
esto?
Correcto, exactamente. Arrancaban con DOS, o sea, en sí la máquina arrancaba pelada. Vos tenías que poner un disquete, que era un disco grande,
sí.
Tenías que ponerlo en la computadora y a partir de ahí recién empezabas. Y cuando terminaba de iniciar el sistema, tenías que sacar ese disquete y poner otro con el programa que querías usar. O sea,
ingeniera.
Era...
¿Y esto estamos hablando de la década del 90?
Sí, correcto. Bien. Exactamente. No hace tanto.
No hace tanto. Bien. Bueno, seguimos. Ciclo orientado. A ver, siguiente audio.
Ahora vamos a escuchar a una alumna, a Lara Sofía Gerasi, que nos va a contar qué presentó en Programando Futuro, justamente.
A ver.
El proyecto que presentamos en formato video corto para el Programando Futuro se llama Kit de Robótica Educativa. Este proyecto se trabaja desde hace ya unos 2 años en la escuela. Somos un equipo de estudiantes de la especialidad electromecánica en conjunto con docentes de varias materias, quienes dictamos y ayudamos en las cátedras. El mismo forma parte de una materia llamada Taller de Electricidad y el objetivo principal es introducir a los estudiantes, especialmente los que son de primer año, al pensamiento computacional a través de kits de robots de bajo costo y open source que son fabricados por nosotros mismos en el cole. Desde mi posición de estudiante, considero que es muy importante que se haga hincapié en la equidad de género, y más en un ámbito como es el de la ETP, donde es visto como un lugar en el que solamente los varones son los que pueden estar ahí. Muchas veces nosotras no nos animamos a mostrar o demostrar que sí sabemos por miedo a lo que vaya a decirnos el resto sobre el trabajo que hacemos o cómo lo hacemos. Pero tenemos que tener siempre presente que nuestro trabajo es igual de importante y necesario. No renunciemos nunca a nuestros sueños, vayamos por ellos.
Qué hermosa Lara Sofía Gerasi, estudiante de la IPET-IM número 61 del pueblito en Salsipuedes, allá hermoso Salsipuedes en Córdoba. Y la verdad es que es hermoso el mensaje que le deja a todas sus compañeras también, ¿no? Porque no temerle a la técnica, a la ingeniería y ver esto, a través del ETP la equidad de género es importante.
Totalmente, ¿no? Y aparte, la verdad que la convicción, ¿no? Qué bueno que a esa edad tenga las ideas tan claras y que pueda compartir este mensaje con el resto de sus compañeros. La verdad que me encantó. Es importantísimo eso. Y bueno, retomando un poco lo que me preguntabas antes de, bueno, también cómo se puede hacer para entusiasmar a la gente o para fomentar que estudien carreras científicas, me quedé pensando en eso y de repente algo que se viene haciendo desde hace un tiempo es stand-up científico.
Ay,
¿no?
Mirá.
Entonces me parece también muy interesante porque de repente se ve desde otro lado, desde el cual estudiar ciencia es algo que está buenísimo, ¿no? Que sos como cool, o sea, que no, claro, es más el nerd que está atado al escritorio, sino que de repente pasó a tener otro lugar también la ciencia, ¿no? Me parece re importante eso.
Y eso es un stand-up científico que se arman en ¿Cómo se hace? ¿Un teatrito y alguien?
Sí,
y
tal
un,
cual.
Un estudiante
de... Bueno, hoy en día por Zoom, ¿no?
Pero, sí, claro.
Pero sí, hay varios referentes. Qué sé yo, por ejemplo, en la UNCI tenemos un par. Está Nadia Chiaramoni, por ejemplo, que es una bióloga. Ella es biotecnóloga, también recibida de la UNCI. Y está buenísimo. Va contando su experiencia en los laboratorios y contando todo lo que hace. Y la verdad que está bárbaro. Pero desde un lugar con humor. Entonces eso también es como que va fomentando...
Claro, el interés.
Claro, que de repente la ciencia no es algo tan rígido, ¿no? Que puede ser divertido.
Yo quiero recordarles a los chicos, a las chicas, que los que tengan interés, que pueden ir a la página web de la INET, donde allí pueden investigar un poco qué tipo de carreras científicas de ingeniería pueden cursar o curiosear un poco.
Tal cual.
Yo quiero también recordarles a todos nuestros oyentes que cada vez son más en Radio Escuela, porque la gente ahora en pandemia quiere aprender. Yo todos los días me voy con todos estos escritos y voy aprendiendo cada vez más. Y quiero recordarles los del chatbot, que es nuestra parte ingenierística de Ciclo Orientados, que es este robotcito. Ahí está, cada vez que lo menciono aparece, ¿ves? Que después de cada programa aparece y los chicos y chicas que quieran escucharlo, mejor dicho, hacer el juego, tienen que escribir 11-3275-2139 y allí responden 10 preguntas y se informan más sobre la temática del día de hoy. Así que no lo olviden, chatbot 11-3275-2139. Nos vamos a ir, Celeste Guagliardo. ¿Estoy bien?
Guagliano.
Es un Guagliano. Muchas gracias por esta tarde de hoy. Te vamos a volver a escuchar y vamos a volver a aprender algunas cosas que tienen que ver con la ingeniería. Y a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Nos escucharemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Vamos a escuchar ahora, nos vamos a ir con música como siempre. Vamos a escuchar a Valesa con su tema Decididas. Vamos, chicas.
Sentiste transparente entre toda la gente. Me siento fuera de mi cuerpo y en eso pienso últimamente. Lo que he hecho en esta vida, sobreviviente de una herida. Acepto mi destino, pero sueño con ser diferente algún día. Seré tu mejor compañía y seré tu peor enemiga.
mirarme a mí misma en un espejo. Pero no era mi cara lo que vi en el reflejo. No era una persona, no era nada de lo que fui en algún momento viejo. Yo no era una persona, si les contara todo el porqué quedarían perplejos. Porque podría estar peor, y aunque sea por el desamor, esta situación o algo dentro mío me dijo presta atención. Con el tiempo sabré si aprendí la lección o no, si cada acción una reacción, pero no maté.